Estos recuerdos pertenecen a Víctor Tabela y Zulema Tabela, hijos de Antonio Tabela, italiano.
Víctor Hugo Tabela, filio de Antonio, que en realidad yo creo que originalmente mi viejo se llamaba Antonino. Pero en el ingreso figura como Antonio, no sé por qué. En el ingreso del Senda este. Y él es venido de Italia. O sea, yo soy hijo directo de alguien arribado a la América de Italia. Mi padre era originario de un pueblo llamado Ionari, de Catanzaro, Calabria. Mi viejo es nacido en el año 1916 y cuando él cumple sus 10 años de edad, su papá, Francesco Tabela, en esos años se le ocurre ir a probar fortuna o ver qué posibilidades tenía de trabajo él. Dos veces fue a Estados Unidos a ver qué tal era. Volvió y vino a probar a ver qué tal era en América del Sur. Le gustó, conoció Córdoba y consiguió trabajo ahí nomás con un personaje también de la provincia, de la ciudad de Córdoba, que todavía quedan rastros de su familia, porque eran los Espinosa. Los Espinosa fueron los dueños de un loteo muy, muy, muy grande que quedó como nombre de barrio, Barrio Jardín Espinosa, y dueños de muchísimas propiedades en el centro de Córdoba. Todo lo que es el Cine Real, toda esa zona ahí del Zorro Cabana, esa zona de arriba, la parte de arriba del Cine Real, que es el teatro, eso era de ellos. Y arriba estaban las oficinas comerciales de esa gente. Y se dedicaban a la construcción. Por eso mi nono, Francesco, consigue trabajo con Espinosa y le manejaba las obras. Cuando él se afianza un año y pico, casi dos, ponele, que haya venido en el 14, en el 16, en el 26, decide traer toda su familia, lo que quedaba. Menos su hija mayor, que queda en Italia. Pero todos los otros hijos, eran solteros y menores, se vienen, los trae a todos. Él al venir dos años antes viene con una de las hijas mayores, se llama Caterina Tabela. Mi viejo es Tabela Tabela. ¿Por qué? Porque mi nona es Mariana Tabela.
Mira.
Sí, son del mismo apellido. O sea que yo soy Tabela Moyano, Tabela Merlo. Entonces el nono los trae a todos, a toda su familia, se instalan en Córdoba, en la calle Belgrano, barrio Güemes, ahí a unos metros del Paseo de las Artes, al 850, ahí vivieron. Yo conocí la casa donde vivía mi nona. Pero tuvieron la mala suerte de que Tabela Francesco fallece temprano. Entonces todos muy jóvenes y algunos muy chicos quedaron huérfanos y la nona no era amada más que ama de casa. O sea que las hermanas mayores, los hermanos mayores, a salir a trabajar, esta Caterina que viene con el nono Tabela, con el nono Francesco, ella figura en el ingreso a América como sastre. O sea que era modista, era su profesión de Caterina. Y sus hermanas, las que vinieron después, en el segundo viaje, heredan ese trabajo también. O sea que todos tienen que abandonar de alguna manera estudios y cosas y salir a laburar porque no había otra posibilidad de sustento. Estoy hablando del año 20-30 casi. Y mi viejo aprende con Don Tomasino, otro italiano, inmigrante también, que vivía en la calle Belgrano. Don Tomasino era zapatero remendón. Y mi viejo aprende ese oficio. O sea que el oficio de mi viejo fue zapatero remendón. Trabajó en la Casa Colorada en Córdoba, una casa de renombre en esas épocas, hasta que yo la conocí. O sea que es una casa comercial que duró hasta hace muy poco, muy poco tiempo. O sea, hasta los años 70, ponele 70 y pico, no me acuerdo bien. Estaba en la casa, con una casa de deportes. Arreglaban pelotas de fútbol, botines de jugadores de fútbol y arreglaban zapatos también. En el En el 26 viene mi viejo, en el 36, fines del 36 o en el 37, de haber vivido esos años ahí en la ciudad de Córdoba, mi viejo, no sé por qué, toma la decisión de venirse a vivir acá a Río Ceballos. Digo, mi viejo en esa época era un muchacho de 21 años. Se viene a vivir acá a Río Ceballos, alquila frente al Hotel Los Algarrobos, en la familia Saillén, alquila una pieza para vivir, y ahí mismo tiene su taller de reparación de zapatos. Es muy conocido el lugar. En su momento, porque era un bar, también había un bar, que los parroquianos dejaban los caballos ahí atados en la vereda, bajaban a tomarse su vino. Y me contaba Norma Saillén, que es la mamá de Huichi Bertañol y la suegra de la Gordi de Loredo, para que la ubiquen. Por suerte vive Norma. Ella tiene 10 años, justo menos que mi papá, tiene 91 años. Mi viejo hubiera cumplido 101 años. Ella se acuerda que mi viejo laburaba en el taller de reparación de zapatos y de noche atendía el bar, ayudaba como mozo. Se ve que con eso se pagaría la pensión.
Claro.
No sé, digo yo. Bueno, después mi viejo empieza a recalar en otros lugares, ahí se va, vive en el Hotel Los Algarrobos, vivió donde ahora está la casa de... ¿Dónde está Casa Sergio? Que hay una tienda, esa casa grande que era de Pepe Mordidone, de que fue muy amigo mi viejo. Ahí vivió también, bueno, hasta que se casan, bueno. Es más o menos el periplo. En ese mismo año, del 37, mi viejo con Pedro Milavaca, el matrimonio Vilar, Mario Milavaca y algunos otros personajes más, que habría que ver los papeles escritos, no lo he traído. Y ellos crean y forman el grupo de teatro Caminito Serrano, que se llamó y se llama Conjunto Filodramático Caminito Serrano. Ese es el nombre verdadero. Todo el mundo dice el grupo de teatro Caminito Serrano, bueno, tiene ese nombre. Y, o sea que ahora, el 12 de octubre de este año, 2017, acaba de cumplir 80 años. Entre otras cosas, mi viejo hizo eso, después fue empleado en la municipalidad, trabajó de comisionista, en algún momento tuvo con el Payo Lención y otro personaje de acá del pueblo, vulcanizaban zapatillas, o sea que hacían zapatillas para vender. Y mi viejo se casa con mi mamá en los años 40 y pico. No me acuerdo bien la fecha, pero 40 y pico. Mi mamá se llama Zulema Tabe, Zulema Moyano. Zulema Moyano. De ese matrimonio nace Cristina Tabe, que es mi hermana mayor, que tiene hoy, la voy a mandar al frente, pero tiene 73 años. La segunda hija de ese matrimonio, que es mi hermana Zulema, que tiene 71. Y yo, el Benjamín, que nací en el año 50 y tengo 67. Esa es la familia de acá, de Río Ceballos, que formaron la unión de este Antonio con Zulema. Así que, bueno, mi viejo vino, voy a volver un poquito para atrás, después en todo caso ustedes lo acomodan cronológicamente, pero es cuando hace ingreso al país, a América. Llegan a Buenos Aires, salidos del puerto de Nápoles, en el buque Cesare Battiste, así se llamó el buque, y llegan acá a América el 24 de diciembre del 26. Llegaron
para Navidad.
Para Navidad, a la víspera de Navidad. La Navidad la pasaron en Córdoba, creo, ya, porque ellos, como ya tenían lugar donde vivir, nos quedaron en el hotel de los inmigrantes. Claro. Ellos bajan del buque y viajan a Córdoba, porque acá los estaba esperando su papá, o sea, hablando de mi viejo, y la hermana, una de las hermanas mayores, Caterina, que ya se habían venido un año o dos años antes. O sea que ellos directamente del buque, del barco, bajan en el puerto y se vienen a Córdoba, al barrio Güemes. Y vienen... Entre otros, vienen, hay varios hermanos, uno se llama Nicola, Rosina, Angiolina, son todos nombres italianos, después se pueden traducir, pero bueno. Giuseppe, estoy olvidando de alguno. Caterina, que ya la nombré, y nada más. Y la que queda en Italia, después, en algún momento vienen jóvenes, adolescentes, dos hijos de la mayor, que era la tía Nata, ¿sí? No sé si eran, no sé si se llamaría. Decían Nata, vos sabés que no me acuerdo realmente si era Natividad o Nata, pero Nata, posible Nata, que es como la conocíamos todos. No la conocimos, conocíamos el nombre. Y viene Mariana, la hija, y un hermano que se llama Angelo. Y el más chico, Enzo, no viene, se queda allá con la mamá, que era el más pequeño, que se me lleva a mí 10 años. Yo lo conocí a Enzo. Bueno, ellos hacen su familia acá y Ángelo fallece acá. Y Mariana, mi prima, que es una de las primas más grandes que yo tengo, de hecho, porque es la hija, si no es la mayor, por ahí anda, de mi tía mayor, de la hermana mayor de mi papá. Esa prima mía tiene 84 años. O sea que yo tengo 67, esa prima tiene 84, le lleva un par de añitos más. Pero todavía vive y vive y se volvió a vivir a su pueblo casi. Muy cerca, ella vive ahora, muy cerca de Ionadi, vive en la costa, y el lugar donde vive se llama Vivo Marina, que es un lugar muy lindo. Mi hermana conoció y me ha mandado fotos, en la costa italiana.
¿Qué te contó tu papá de cómo era Río Ceballos cuando él vino? ¿Cómo era Río Ceballos en esa época en que él llega?
Mira, en realidad tengo más. Mi viejo no me contó mucho de eso. Yo con mi viejo hablaba, sí, por supuesto, pero digamos que hablé bastante más en sus últimos años, cuando yo tenía negocio acá en el centro, que previo a eso. Porque yo heredé algo de mi viejo y lo sigo haciendo, me parece. De alguna manera, que mi viejo le gustaba mucho su casa, pero era muy andariego. Mi viejo, si no salía un día del centro, era como que le faltaba la vida. Y yo, por distintas actividades y cosas que me gustaba hacer, como esta, por ejemplo, ahora, no estoy en mi casa y me gusta hacer cosas fuera de mi casa. Será por eso que me gusta tanto volver a mi casa también. Porque cuando uno está afuera, siempre añora el lugar donde a uno lo atienden bien y está bien. Pero yo tengo idea de algunas cosas y de cómo se vivían, pero no contado directamente por él. La verdad, voy a ser franco, no tengo. Por ahí, tengo conocidas ideas de algunas cosas que pasaban cuando yo ya empezaba a tener algún cierto grado de darme cuenta, de darme cuenta qué cosas sucedían de cuando era chico. Yo, por ejemplo, me crié al lado de un cementerio que ya no existe más, el cementerio de Río Ceballos, que eso era un plus con respecto a otros lugares, ¿no? Pero para mí era casi como natural vivir al lado del cementerio, a pesar de que siempre teníamos un resquemor con el cementerio, porque sabíamos que uno a la muerte le tiene cierto miedo, respeto, pero jugábamos adentro del cementerio. Y cuento una anécdota, que esto sí me lo contó mi viejo, que en esas épocas de los años 50 y pico, 60, no había luz en las calles, en la calle nuestra, que es la Sargento Cabral, y volviendo del centro de noche oscuro, él nos contó que se había llevado por delante un burro en el medio de la calle, porque no lo vio. Era tan oscuro que se llevó por delante algo, tocó y era un burro que estaba parado en el medio de la calle. Esas cosas así que son del pueblo. Travesuras y cosas que yo viví en las fiestas de fin de año, él con el payo Lención y algún otro amigo se disfrazaban y se disfrutaban de esas fiestas de esa forma. Mi viejo siempre fue muy de eso, de disfrazarse para carnaval, para las fiestas. Le gustaba mucho ese tema del teatro y bueno, se ve que lo llevaba muy, muy incorporado. Lo que sí me contó, no de Río Ceballos, pero sí de Córdoba, que él antes de venir a vivir a Río Ceballos se fue al Teatro River Indar, yo creo que era en esa época, que es San Martín ahora, porque había leído un cartel en el teatro que decía que iban a tomar pruebas actorales a la gente que se presentara. Era como un casting hoy. Entonces él vio el cartel y como siempre le gustó el tema del teatro, fue a hacer cola, formar fila esperando a ver que lo llamaran. Y él me contó esto, él directamente, no mucho tiempo antes que él falleciera. Y me dice que cuando avanzaba muy lentamente y demás, se cansó y se fue. Y yo creo, no me lo dijo, pero creo que era cuando se estaba formando, o se iba a formar, la Comedia Cordobesa.
Mira vos.
Yo creo que es por ahí el tema, porque la Comedia Cordobesa debe tener, si Caminito Serrano tiene 80 años de ahora del 37, y mi viejo vino en el 37, dos o tres años antes de haber sido la Comedia Cordobesa, no sé cuántos años tiene.
Claro.
Por ahí no era, ya estaba formada. Pero yo creo que viene por ahí la cuestión. Pero
puede
bueno, nunca vamos a saber si hubiera sido actor de la comedia o no.
Claro. ¿Y sabes por qué viene? ¿Por qué quiere dejar Italia? Porque fueron varios intentos. Se fue dos veces a Estados Unidos, vino.
Sí,
¿cuál era el motivo personal de buscar?
Bueno, pensemos que él viene acá en el 26. La guerra, la segunda guerra, la primera guerra terminó en el 18. Era un poco el posguerra de la Primera Guerra Mundial. O sea, Italia no había quedado en muy buena posición, toda Europa estaba bastante convulsionado. Él tenía trabajo allá, pero trató de buscar, de hacer la América, como decían los italianos. ¿Por qué fue dos veces a Estados Unidos? Porque la entrada más grande a América, de los italianos sobre todo, fue Brooklyn, en Nueva York, en Estados Unidos. O sea que por eso seguramente los dos intentos en Estados Unidos, y no le gustó, y probó una sola vez acá la América del Sur, y le prendió y le gustó, y se ve que además consiguió trabajo.
Claro.
Inmediatamente, porque no fue. Y bueno, y no sé por qué recala en Córdoba. Se ve que alguien, algo debe haber habido, no sé. Una cosa que me contó mi papá una vez, también, que es interesante contarlo. Una anécdota, me la contó ya bien mayor él. Mi viejo acá en Río Cebolla era un... Lo voy a decir porque, bueno, todo el mundo que lo ha conocido sabe que fue como un personaje de acá del pueblo. Y conocía mucha gente. Y además él conocía mucha gente porque él se arrimaba a la gente. Y de alguna manera se ponía a conversar y, bueno, no sé. Tenía esa cosa adentro que a él lo llevaba a comunicarse. Y yo teniendo el negocio acá en el centro, un día sale él, va hasta el kiosco de Rodri, otro personaje de acá del pueblo. Y cuando vuelve y llega al negocio de vuelta, me dice, vos sabés que me encontré, te voy a estar tal cual. Porque yo siempre digo que mi viejo es el italiano más cordobés que yo conozco. O el cordobés más italiano que conozco. Porque el viejo nunca añoró ni Italia. Hablaba como el cordobés, también que vino de 10 años. Pero hay algunos que vinieron recién nacidos y te hablan con la tonada.
Además eran en contacto con la familia, claro, que eran italianos.
Claro, queda. No.
La cepa.
Mi viejo, si no te decía que había sido nacido en Italia, no te das cuenta. Entonces me dice, me encontré con un coso. Ahí en el que era un coso, era un señor. ¿No? Ese era el coso. Porque mi viejo decía el coso o el cómo es. No, me encontré con un coso ahí, me puse a conversar y charla va, charla viene. Y bueno, y usted de acá no, yo estoy paseando, y usted no, yo vivo acá, decía mi viejo. ¿Y cómo se llama? Y yo me llamo Tabela. Ah, mire, Tabela, le dice el otro, mire qué casualidad, dice, a mí me trajo de Italia un Tabela. No me diga. Sí, porque en esas épocas venían las familias, pero por ahí venía gente apadrinada por otro. Le encargaban, venían como tutores, no sé cómo era la historia. Pero venían, mandaban muchachos jóvenes o se venían con otros. Dice, a mí me trajo un Tabela de Italia. No me digas. Sí, sí. Le decían el africano. Dice, mi papá. A mí no, Francesco, le decían el africano. Ahora, le pueden haber dicho el africano, ahora estoy sacando cuenta. ¿Por qué? Porque era del sur. Y a los del sur, le decían los africanos, respectivamente. O porque haya estado, eso no me consta, en alguna guerra en Trípoli, en África. En la época en que Libia era dominio italiano, de ahí viene la capital Trípoli, típicamente italiano. Eso no lo sé, pero que le decían el africano, sí, porque a mi papá le consta que le decían el africano. Así que se encontró con alguien que nunca más en su vida se había visto, porque tampoco había, no sé si habían venido juntos, lo había traído por otra vía, y se vinieron a encontrar aquí en Río Ceballos. O sea, él lo trajo su padre, y su padre lo trajo este otro hombre, que era más o menos de la misma edad. Así que, bueno, son historias de vida.
Bueno, sí.
A mi viejo era muy difícil sacarlo de Río Ceballos. Ir a Córdoba, mi viejo debe haber viajado muchas veces más a Córdoba, cuando nosotros, con mi esposa, vivíamos en Córdoba y nació nuestro primer hijo, que estuvo casi todo un año viviendo en Córdoba con Marianito, mi hijo más grande, nuestro primer hijo, debe haber viajado más veces mi viejo a Córdoba en esa época, acaba de ver su nieto, su primer hijo, Tabela, de apellido Tabela, viste, los gringos son muy agarrados a eso.
Sí.
Los italianos y bueno, y algunos otros también será. Pero que cuando por ahí vivía su madre, que la iba a visitar y demás, que era mi nona, ¿no? Pero te quiero decir que sacarlo de Río Ceballos era muy difícil, por eso digo que era un, para mí, el italiano más cordobés que conocí en mi vida.
Y era su lugar en el mundo.
En el mundo, tal cual. Ese era su lugar en el mundo. Si lo resume a Río Ceballos, mi viejo lo adoptó de una manera muy sanguínea, ¿no? Muy, muy fuerte, porque era muy difícil arrancarlo de acá. Ir a visitar a mi otra hermana a Buenos Aires era toda una historia. Y nunca, nunca, hay dos hermanas que sí viajaron a Italia, no sé si una vez o dos veces, pero él nunca ni siquiera mencionó ir a Italia a ver su lugar de donde había nacido. No sé si internamente lo sentía como una necesidad o no, nunca lo dejó entrever, ni tampoco lo dejó, ni lo dijo. Dice, che, me gustaría ir a Italia. No, nunca, jamás, no sé. Así que para mí él encontró su lugar en el mundo, era este. Y a lo cual yo adhiero, porque a mi viejo siempre digo esto, y le agradezco dos cosas a mi viejo. Una, que me haya traído al mundo junto con mi vieja. Y la otra, que él haya elegido este lugar para venir a vivir, que es donde yo vivo, ¿no? Yo por eso lo defiendo tanto a Río Ceballos y a todo. Cuando me refiero a Río Ceballos, me refiero a todo Río Ceballos, con la gente incluida. Porque yo sé que aquí hay gente muy buena, gente muy trabajadora y gente que hace cosas por el pueblo. Yo siempre digo que yo aprendí a vivir afuera de mi casa, con los scouts, de campamento, en viajes, en idas y vueltas y demás, pero nunca desprecié el lugar de donde yo nací, que era mi casa. Yo cada vez que me iba de campamento añoraba volver y encontrar mi cama limpia, estoy hablando cuando era chico, todavía no me había ido de mi casa, y encontrar mi cama limpia, la comida preparada, todo, la atención de mi vieja y todo eso, eso le daba mucho más valor, esas salidas y volver a tu nido, ¿no? Esas son las cosas de... Pero bueno, son cosas de, a lo mejor, de medio de viejo. Pero lo digo ahora de grande, pero yo lo viví de joven a eso, ¿eh? No es que un pensamiento de ahora. Yo lo disfrutaba ya cuando era un chico, un adolescente. Mi mamá trabajó... Yo nací en el año 50, mi mamá empezó a trabajar en el... ahí nomás. Yo nací en julio, o sea que en el 50, al principio del 51... debe haber empezado a trabajar en la escuela, la Mariano Fragueiro, como auxiliar o portera, como le llamábamos en esa época, mi mamá. Y en esa escuela se jubiló mi vieja. O sea que laboró toda su vida, y toda su vida laboral en esa escuela. De la cual tengo una anécdota muy linda también. Porque eso muestra a la gente, de alguna manera, y más en estas épocas, en donde por ahí alguna gente se acostumbra mucho a pedir y no a dar. Pero después lo voy a contar. Entonces, en esa época laburamos los dos. Mi viejo trabajaba en la municipalidad, en la mesa de entradas, que ahí en la mesa de entradas, yo tengo una anécdota contada por Gigi Tribaudino, ya que hablas de Tribaudino, que Gigi me dice, Tabella, me la va a decir Gigi, ¿no? Y era, a mí me gustaba ir a conversar con este gringo porque era muy agradable y muy sabio. Me dice, Tabella, dice, mira, una de las primera persona que yo conocí cuando llegué a Río Ceballos es a tu mamá, porque fui a hacer el carnet de conductor y ¿quién estaba en la mesa de entrada? Tabela, y me atendió muy bien. Bueno, esa es la anécdota de Tribaudino con mi viejo, ¿no? Respecto a la anécdota de mi vieja, en ese momento mi vieja laburaba, me dejaba a mí en una casa donde está la iglesia nueva ahora, que la llamamos nueva, ya no está nueva. No la capillita, sino la otra, era un terreno que había una pensión.
Un inquilinato.
Un inquilinato. En ese inquilinato vivía la familia. Y yo estuve hablando el otro día con una señora que vive todavía, que es un poco mayor que yo, pero no importa. Y ella se acuerda cuando a mí mi mamá pasaba y me dejaba de bebé en esa casa. se iba a laburar al lado de la escuela y cuando salía el laburo me buscaba a mí y seguramente hacía las compras también. No solamente volvía con la bolsa, con las compras para hacer la comida, sino que se volvía con el niño en brazos, y ese niño era yo. Entonces, digamos, había gente que tenía la posibilidad de mandar a alguien que le hiciera la compra y otros que no. ¿Cómo fue, sucedió siempre?
Siempre.
Porque probablemente sí, acá en el centro y en otros lugares habrá habido gente que tenía un casero, cocinero, o lo que fuera. Pero había otro que no. Y yo no nací en el lugar justamente donde teníamos a alguien para mandar que hiciera una compra. Además, cuando yo empecé a tener más o menos cierta edad, ya mi vieja me mandaba con la bolsita a comprar el pan a la panadería de Las Palmas y venía de al lado del cementerio viejo, cruzaba por el arroyo, subía el pasaje Santa Elena, de ahí cruzaba por detrás del Colegio de las Monjas, bajaba a la Juan Bautista del Verde, caminaba 20 metros y estaba en la panadería de Las Palmas. Yo iba con mi bolsita, la libreta donde anotaban lo que yo sacaba o llevaba, en la invención, y que eran muy amigos, entonces me anotaban la libreta y yo volvía con el pan. Y miramos lo que era en esa época. Porque ahora dicen que hay que tener cuidado con la seguridad y todo eso. Mis viejos me decían, no te pares nunca a conversar con nadie que no conozcas. Te estoy hablando de los años 60, 60 y chirola. O sea que no estoy hablando del 2015 ni 2012. Estoy hablando de hace muchos años atrás, mi viejo me decía, vos vas y volvés con la bolsa del pan, pero no te conversas con nadie que no conozcas. Y en esa época era como un barrio, Luis Ceballos, porque todo el mundo nos conocíamos y nos cuidábamos entre nosotros mismos. Y la anécdota de mi vieja es la siguiente, y esto muestra un poquito cómo era la gente en esa época, ¿no? O cómo fueron, por lo menos, lo que yo conocí. Mi vieja, cuando consigue ese trabajo, se lo consigue un amigo de ella de la infancia. Mi vieja es nativa de Juárez Celman, acá muy cerca, en la Ruta 9. En Juárez Celman había pocas familias, estaban ellos, los Moyanos, había otros, los Vicintines, los Saluso. Y los Saluso, que tenían un almacén de ramos generales, de expendio de combustible y demás, estaba Julio Saluso, que era más o menos de la misma edad de mi vieja. Se conocían desde niños. Y cuando ya fueron grandes y más, mi vieja casa y todo lo demás, Saluso fue senador provincial en la época que era bicameral, ¿no? Y eso se cambió a unicameral ahora. Que son legisladores, en esa época eran diputados y senadores. Él era senador departamental, Julio. Entonces mi vieja, de alguna manera, habló con él y demás y consiguió un trabajo. ¿Qué trabajo le consiguió? De portero en la escuela. Laburó toda su vida en ese trabajo, se jubiló, y cuando se jubiló le fue a agradecer a Julio Saluso el trabajo que le había dado.
Bueno, yo soy Zulema Tabela, creo que todo el mundo me conoce, de Río Ceballos. Somos tres hermanos. Mi padre, Antonio Tabela, nacido en Italia, mi madre criolla. Mi padre vino a Río Ceballos, tendría unos 21, 22 años. Llegó a Argentina, él de Italia, un 25 de diciembre del año 26. Llegó con su familia, con su madre, con su padre, hermanos. Se instalaron en Córdoba. Mi abuelo era constructor. Y bueno, mi padre, muy jovencito, se fue de la casa y se vino a vivir acá a Río Ceballos. También, ¿por qué se viene? Porque mi abuelo muere muy joven. Creo que duró 2 años en Argentina con vida. Por su trabajo, se enfermó y falleció. Papá se viene a Río Ceballos alrededor, ya te dije, de 21, 22 años. Y él, estaba solo, empezó con el teatro, papá. Se casó con mamá, tendría unos 27 años, posiblemente. Pero bueno, él siempre participó en cosas de Río Ceballos, se nacionalizó argentino, y bueno, para mí, mi padre en Río Ceballos fue un personaje, mi viejo. Por el teatro, por un montón de cosas. Nunca nos habló a nosotros de Italia, mi padre. Nunca, en casa. Sí, cuando él iba y se encontraba con sus hermanos en Córdoba, se hablaba el italiano, se cantaba. Era una familia italiana realmente... Era lindo, muy lindo. Esa juntada con nuestros primos. Pero en casa, no. Bueno, el sueño mío era ir a Italia. Y bueno, el sueño era ir con mi hermano Víctor. Lamentablemente no pude hacerlo con él. Viajé con dos amigas. Pero bueno, fue muy lindo igual llegar a Calabria, Catanzaro, donde está mi prima, hermana, que a ella ya la conocía, pero a su vez conocí otra que... Una señora ya de 86 años, te podés imaginar, una prima hermana tuya por primera vez, ella la emoción y la mía, abrazar gente de tu sangre. Y fue muy emocionante. Para mí, cuando pisé Italia, fue como si fuera mi tierra realmente, ¿no? Bueno, mi prima Mariana me prepara el viaje para ir al pueblo de mi abuelo, de mi padre, perdón. Así que salimos un día con un vecino, había ya todo preparado para llevarme a la casa donde había nacido mi padre, que está la casa. Sería como vivir en Río Ceballos y su casa como ir a Villa Los Altos, más o menos. Pero con la diferencia que tienen el mar en el frente y atrás todo montaña. Para ir al pueblo de papá y Onadi es todo montaña. Bueno, llegamos al pueblo, no había nadie, no se veía nadie, pero todas casas viejas conservan mucho, la parte de edilicia de ellos la conservan totalmente, como era entonces. Bueno, nuestra primer parada en el pueblo, ¿cuál fue? En la iglesia. Estaba cerrada la iglesia, entonces, bueno, bajé con mi máquina de foto, sacaba a través de un vidrio, mirábamos. No había forma de entrar porque estaba cerrado. Yo me lamentaba no poder entrar. Y para mí ocurrió un milagro en ese momento porque llega un coche, se baja un señor mayor y dice, yo estaba arreglando mi jardín o la quinta, una cosa así fue. Y me dice, sentí que alguien quería entrar a esta iglesia. Sí, wow. Y sí, le digo, soy yo que quiero entrar. Le digo, porque acá nació mi padre y me gustaría entrar a la iglesia. Así que nos abrió la iglesia, sacamos fotos dentro de la iglesia, me dio estampitas. Fue para mí un milagro porque no había nadie. Queríamos ver si alguien nos daba la llave. Bueno, así que recorrimos la iglesia y de ahí llegamos, nos fuimos. Agradecimos, por supuesto, y nos fuimos a la casa donde había nacido mi padre. Está el frente tal cual, según mi prima, porque mi prima también vivió en esa casa. Bueno, te podés imaginar cuando yo pisé esa vereda, para mí lo que fue. Realmente muy emotivo, muy, muy emotivo, que no quiero pensar y ponerme mal. ¿Qué hice? Junté tierra. Junté tierra de la casa, del frente, y se la traje a mi padre. Como él no pudo volver más, entonces dije, bueno. Y bueno, muy emocionante, no puedo hablar más respecto a eso. Bueno, pasé unos días muy lindos junto a mi familia. Conocí hijas de mis primas. Muy lindo. La verdad, fue un sueño. Y hoy me reclaman que vuelva para seguir disfrutándolo. Y ni bien pueda, lo voy a hacer. Ojalá que mi hermano lo pueda hacer sí, también el viaje. Sí, eso me gustaría. Dame un pañuelito, ¿tenés? Sí.
Qué lindo. Porque además... hay gente que quizás nunca quiso volver o que por ahí no tiene esa inquietud, pero cuando la tenés... Es re lindo también como encontrarte con familiares que no sabías ni que existían,
sí.
Quizás,
¿no? No, yo sí sabía que existían. Bueno, en Milán tengo otro primo hermano. La hija de mi prima también vive en Milán. El que vive en Milán se llama Enzo, no lo pude ver a Enzo, lo conocí en Argentina. Pero bueno, el lugar es bello, es muy lindo. Es muy lindo y antes de viajar también aprendí bastante a hablar el italiano para poderme manejar. Mi prima es como yo en Río Ceballos, en ese pueblo. Ella sale a la calle y todo el mundo le grita, ¡Mariana! ¿Viste cómo son los tanos? Unos apamentosos. Ven. Ella igual, muy lindo. La verdad, pasé unos días maravillosos. Sí, logré lo que mi padre no pudo hacer, volver. Cuando nosotros quisimos que él fuera, él ya no quiso ir. Y antes la situación no se daba para poder viajar a Europa. Era muy difícil, ¿no? Sobre todo nosotros que no estábamos en condiciones. Pero bueno, logré algo que lo soñaba. Gracias a Dios que lo pude hacer.